Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes. Esta semana ha sido una semana horrible, terrorífica. Atentados en Turquía, en Pakistán, en Irak, en Indonesia, hoy en Burkina Faso. Todos ellos con un denominador común, el fundamentalismo islámico, el terrorismo. Me niego a pensar que el Islam tenga algún tipo de culpa en estos atentados. Me niego a pensarlo. No creo que el Islam tenga un rostro violento. Más bien pienso que son algunos criminales los que abusan del pretexto de una religión para engañar a los jóvenes en la Guerra Santa. Más bien pienso que hay un desconocimiento del Islam y que se pretende culparle de todos los males. Algunos le culpan del terrorismo y otros lo aprovechan para crear más adeptos y para azuzar las ascuas del terrorismo. Es la pescadilla que se muerde la cola. La ignorancia religiosa es peligrosa. ¿Cómo rompemos con esta diabólica dinámica? No conocemos nuestra propia religión, mucho menos la religión del otro. Hoy abrimos una ventana de valentía. Espero que todos puedan entenderlo bien. Creo que deberíamos conocer más el Islam. Y hoy, con el jesuita Jaume Flaquer, vamos a intentarlo. Por ejemplo, el Papa Francisco ha proclamado un año jubilar extraordinario de la misericordia para que la reflexión de toda la Iglesia se concentre en el rostro de un Dios que no excluye a nadie y que los creyentes aprendamos a generar misericordia en nuestras actitudes diarias. ¿Sabían que todas las suras, los versos del Corán, empiezan con la invocación al Dios de la misericordia, al muy clemente, al muy misericordioso? Hoy quiero que nos acerquemos al Islam, a una religión que no es violencia de grupos terroristas, sino que también tiene un rostro de paz. La islamofobia crea aún más terroristas. El miedo y el odio crea más miedo y más odio. Intentemos superarlo. Dios es paz. Salam. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Mañana, tercera epifanía, y es en una boda.
Pues sí, como apéndice de la Navidad hablábamos del Día de Reyes, que es la epifanía del Señor, la epifanía del bautismo, que fue el pasado domingo, y en este segundo domingo es las bodas de Caná. Cristo convierte el agua en vino cuando los novios se encuentran en ese apuro. ¿Qué quiere decir? Que Dios es sensible a la necesidad de todos los hombres, en el corazón y también en lo material. Y hay que decir otra cosa más. Fíjate, Álvaro, todo lo que queremos de Cristo, todo lo que vivimos por la fe, Dios hecho hombre, que nace, que muere, fíjate que Dios, su poder, no le hace para mostrarse a sí mismo, sino, aunque sabe y lo que quiere también es que le adoremos, pero lo hace todo en bien de los demás. Si hace milagros es para curar, para ayudar, para sanar. Si nace es para venir a compartir todo excepto el pecado, y si muere resucita es por nosotros, con lo cual todo el poder de Dios lo hace en bien de los hombres, y quiere decir que también nosotros, todo lo que Él nos da de dones, de escuchar y de acoger, tiene que ser porque Él nos lo pide en bien de los demás.
Pues eso es importante, apuntarlo, los dones como bien para los demás. Muchísimas gracias.
Gracias,
Jesús.
Adiós.
Vamos con la actualidad. Las 2 y 8, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Papa Francisco celebró esta mañana una audiencia con los miembros del Movimiento Cristiano de Trabajadores. En su mensaje, el Papa hizo un recorrido por los grandes problemas del trabajo y tuvo palabras especiales para el drama del paro juvenil, para las dificultades que tienen los jóvenes para crear una familia. No tienen un empleo estable. El trabajo debe ser para todos, afirmaba el Papa Francisco esta mañana.
Las estadísticas de suicidios juveniles. Questo è un dramma. Sono il dramma dei nuovi esclusi del nostro tempo e vengono privati della loro dignità. La giustizia umana chiede l'accesso al lavoro per tutti. Anche la misericordia divina ci interpella. Di fronte alle persone in difficoltà e a situazioni faticose, penso anche ai giovani per i quali sposarsi o avere figli è un problema, perché non hanno un impiego sufficientemente stabile.
Mañana se celebra la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. Con motivo de este día, las obras sociales jesuitas en España han lanzado la campaña Hospitalidad. Esta campaña tiene una mirada integral que abarca cuatro ámbitos de acción: acogida, cooperación, sensibilización e incidencia. Alberto Ares es el delegado del sector social de los jesuitas en España.
Mira, yo creo que esta situación es compleja, no es nueva, no es nueva. En este mundo de las migraciones vamos viviendo entre varios polos, ¿no? Yo creo que es como la misma naturaleza humana. Entre el modo del miedo, del miedo al desconocido, a lo desconocido, al polo de fiarse, ¿no? De ver la riqueza, la oportunidad del encuentro. Creo que esos dos polos son diversos y ahí yo creo que nos lo jugamos todo. Y nos lo jugamos también como cristianos.
Las cifras son escandalosas. Hay más de 60 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo. La gran mayoría permanecen en países cercanos al suyo, pero la necesidad de buscar lugares seguros y con esperanza de futuro les empuja a cruzar fronteras, llegar, por ejemplo, a Europa. La campaña explica cómo han sido 3.771 los muertos en el año 2015 en el Mediterráneo. Personas que buscaban llegar a Europa por mar y personas que deberían haber sido protegidas. La Compañía de Jesús ha querido actuar ante esta realidad y dar una respuesta a esta situación lanzando esta campaña de hospitalidad. Las personas refugiadas e inmigrantes ya están aquí, explican, y se quiere poner especial atención a la frontera sur, en las personas que ya están entre nosotros y en la falta de coordinación de la respuesta europea. Y el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidirá hoy sábado la festividad litúrgica de la fundadora de la Congregación de las Esclavas de María Inmaculada, la beata valenciana Ana María Condesa Lluch, coincidiendo con la celebración del primer centenario de su fallecimiento. El purpurado oficiará la Eucaristía a las 7 de la tarde en su casa general en la calle Balmes 27 de la capital valenciana, en honor a la beata, que además ha sido propuesta por la congregación que fundó para ser reconocida como santa patrona de la seda. María Mato es la superiora general de la congregación.
La hemos propuesto porque como ella trabajó tanto con estas jóvenes que trabajaban en las fábricas de la seda, entonces nos parece interesante también tenerla a ella en cuenta, porque estas jóvenes que venían de los pueblos a trabajar, que ella las veía, abrieron una casa cerca de las fábricas y entonces las chicas pernoctaban aquí. Sí, aquí dormían, aquí comían, les daba formación humana, formación también espiritual.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Repasamos lo esencial, contamos noticias.
Analizas todo lo que te afecta.
Y el equipo económico de este día.
Te acerca lo importante y lo interesante.
Yo no he tenido la suerte de estar con muchos de los actores.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE. Estar informado.
Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. La Conferencia Episcopal pone en marcha su nuevo plan pastoral y lo hace convocando a una jornada de ayuno y oración para pedir a Dios por los frutos de este nuevo impulso evangelizador de la Iglesia en España. Dar testimonio del Evangelio es lo mejor que podemos hacer para servir a los demás. Es nuestro programa permanente. Viernes, 22 de enero de 2016, jornada de ayuno y oración, Conferencia Episcopal Española.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La islamofobia favorece el terrorismo. Así se titula un gran reportaje que publicó hace unos días Alfa y Omega, un reportaje en el que se muestra algo que vemos y sentimos día a día. España y toda Europa han estrenado año con miedo a atentados islamistas, pero dice Cristina Sánchez, también con una buena dosis de islamofobia. Hola, Cristina, muy buenas tardes. Muy buen reportaje.
Álvaro, mira, es muy...
Enhorabuena.
Bueno, lo que es enhorabuena al padre Jaume, pero sobre todo es que es muy necesario... conocer estos datos, este sentir que hay en nuestro país y estos miedos y estas precauciones que tenemos que tener a futuro para la convivencia real con todas estas personas que viven en nuestro país y que no están asociadas al terrorismo, a los atentados. Es que, bueno, tendríamos que utilizar 10 programas para hablar del tema, pero tenemos un rato.
Hoy tenemos al protagonista de este reportaje, te anticipabas, al jesuita, al padre Jaume Flaquer, que ha formado a funcionarios e imanes en Cataluña. Explicaba. Jaume Flaquer, muy buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, su trabajo es dar a conocer la cultura musulmana a los españoles y a la vez explicar la cultura cristiana a los musulmanes. ¿Qué es más sencillo?
Pues la verdad es que es difícil saber qué es más sencillo, sobre todo, bueno, si hay prejuicios de una parte o de otra. Hay mucha ignorancia también por una parte y por otra. Yo entiendo, pues, mi misión, mi tarea es hacer de puente entre dos culturas, entre dos mundos que han estado separados, en fin, por el Mediterráneo, pero sobre todo separaciones ideológicas y separaciones de rechazos mutuos a lo largo de la historia. Hay toda una historia de conflictividad entre cristianos y musulmanes que entre todos tenemos que intentar superar y rehacer la historia de nuevo, tirando abajo estos muros que nos separan. El problema es que a menudo una persona, pues en fin, un español, pues cuando ve un musulmán le vienen a la cabeza toda la historia de conflictividad, de conquista, de reconquista, y proyecta hacia el musulmán concreto, el inmigrante que está entre nosotros, o el musulmán simplemente que es musulmán porque se ha convertido, o bien que no es inmigrante porque es hijo de inmigrantes, pero ha nacido aquí. Bien, a menudo proyectamos todo este pasado conflictivo hacia, pues, la persona concreta que podemos tener al lado.
Padre, Jaume.
Pasa a nosotros y les puede pasar a ellos también, proyectando hacia los españoles también esta historia de conflictivo.
Cristina quería hablar con...
Sí, padre Jaume, soy Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Bueno, encantado.
Padre, una pregunta. Es cierto todo lo que dice, pero yo le voy a poner la otra perspectiva un poco más difícil, a ver cómo salimos de ella. Sí. Atentados en Turquía, atentados en París, atentados en Burkina Faso, atentados ayer en Yakarta.
Sí.
Cuando una persona ve a un grupo de musulmanes por la calle, como hoy esta mañana leyendo una revista una foto de un grupo de musulmanes vestidos con el estilo musulmán por las calles de Londres, sabiendo que... Y que eso no es incierto, hay una radicalización de ciertos grupos, ¿cómo le diría a nuestros oyentes, cómo me diría a mí, no tenéis que tener miedo?
Bueno, en fin, lo primero de todo es pensar que la probabilidad de que la persona que tengas enfrente pues pueda ser un terrorista es algo tan absolutamente ínfimo que el miedo es algo ciertamente absurdo, que además pues va a producir una radicalización tanto en un sentido o en otro. Es cierto que vemos el mundo islámico es sangrado por tanto terrorismo. El Islam ciertamente en su interior tiene un problema, tiene un debate interior profundamente, en fin, intenso sobre sus propias fuentes, sobre cómo interpretar los orígenes del Islam, sobre qué hacer hoy en día en la ley islámica. Bueno, yo he escrito un cuaderno de que se me justicia, que es precisamente el próximo que va a salir y que llegará pues a las casas los que estén suscritos pues en las próximas semanas, y si no se puede descargar de internet. Bien, hablando sobre esta situación. Es cierto, el Islam tiene un debate interior muy serio, como podemos ver, pero es verdad también que hay no pocos europeos que simplemente tienen un barniz de Islam, se acaban de convertir muy recientemente al Islam, saben muy poco de sus propias tradiciones.
No.
Y una cierta parte de esta gente se alista al, bueno, Estado Islámico. Es decir, la gente europea al Estado Islámico.
No conocer bien el Islam, también me imagino.
Eso también. Entonces vemos que al menos europeos que están participando pues en estos atentados, bueno, aquí tienen un pasado conflictivo. Muchos de ellos han pasado por las cárceles, de su estructuración interior, que igual se habría analizado a otra secta, digamos, a una secta cualquiera.
Sí, pero padre, yo voy, aparte del, sí. del tema del terrorismo, por ejemplo, sí. en estos días, en Nochevieja, se conocía lo ocurrido en Colonia, en otras ciudades europeas, ataques Así. Que parece ser por refugiados del mundo árabe. Creo que el Islam, sí. por ejemplo, también tiene un grave problema en cuanto a la visión, a la concepción de la mujer, ¿no? Porque ven a la mujer como alguien inferior. ¿Cómo pueden integrarse en la sociedad occidental teniendo esta mirada?
Claro. Bueno, eso es otro de los retos que tiene, ¿eh? El tema de la mujer. Hay cosas que suceden en el mundo islámico que tampoco no son islámicas, ¿eh? O sea, el pegar a las mujeres no es algo aceptado por la religión. Eso es verdad. Lo que pasa es que el Islam está viviendo a partir de unos textos ciertamente patriarcales, medievales, que todavía son interpretados por hombres y todavía dan a luz un Islam más machista incluso de lo que pudiese ser el mismo Corán. Eso es un reto que tienen ellos, ciertamente. Ciertamente, el Islam tiene un reto ahí, pero nosotros, en fin, en Europa tenemos también muchos retos sobre el trato humano que debemos darnos entre nosotros, hombres y mujeres. Yo cuando el día 31 de diciembre por la noche, yo vivo en el centro de Barcelona, si me paseo por el centro y veo a cantidad de gente borracha, también me parece, por las calles vomitando, me parece también lamentable que una cultura no tenga otra manera de divertirse, de celebrar, que esta manera de celebrar sus fiestas. Por tanto, bueno, cada cultura tiene sus problemas.
Padre,
y una cosa que es problemática también es que muy a menudo los musulmanes van a situarse en barrios degradados de nuestras ciudades. Por ejemplo, pienso en Barcelona, en el barrio del Raval. Hay algunas calles de prostitución y claro, todavía eso hace que el musulmán piense él, digamos, ya. que nosotros tampoco tratamos bien a la mujer.
Ya. Pero la verdad es que, por ejemplo, la visión que se tiene es de una especie de fundamentalismo que hay en las mezquitas en Cataluña.
Sí.
¿Eso es así? Porque usted ha estado en contacto con imanes, formándolos. Por cierto, ¿en qué se les forma? ¿En qué forma usted a los imanes?
Sí, bueno, eso ha sido todo unos cursos que ahora en este momento, este año, no se están haciendo, pero hay proyectos para ver si pudiésemos volver a comenzar. Eran cursos de formación dirigidos tanto a una interpretación moderada del Islam, como también hiciera los cursos que me tocaba dar a mí sobre la cultura local, en fin, la cultura española, europea, catalana, depende, para ayudar a entender cómo vive, cómo celebra, cómo piensa pues un europeo. Evidentemente hay gran pluralidad, pero al menos los ejes básicos. Entonces, había cursos sobre la cultura europea, sobre los valores de los europeos. Otro curso era, por ejemplo, sobre el cristianismo, historia del cristianismo, sobre las celebraciones católicas. El grupo de imanes vino a la iglesia y les expliqué, pues, en fin, todo lo que hay en una iglesia, ¿no?
Padre Jaume.
Las imágenes y también cómo celebramos, etcétera.
El Estado Islámico, decía usted, quiere conseguir con sus atentados que la islamofobia crezca en Europa. ¿Cómo es esto?
Bien, a ver, el Estado Islámico está haciendo una llamada a los musulmanes del mundo entero para que vayan a luchar con ellos, ¿vale? Bien, tienen una idea de cómo es como un grupo mesiánico, ¿vale? Al menos ideológicamente. Están haciendo una propaganda como de un mesianismo, como si el fin del mundo estuviese cercano, ¿vale? Entonces, están diciendo el fin del mundo está cercano y va a haber una gran batalla final, el Armagedón final, en la zona de Siria. Entonces, hacen una llamada universal a todos los musulmanes para que dejen sus países y vayan a luchar con ellos. les están diciendo a los musulmanes, está prohibido quedarse a vivir en un país que no sea islámico, que no, en el cual no rija la ley islámica, ¿vale? Bien, esto lo está consiguiendo solamente con un tanto por ciento absolutamente ínfimo de los musulmanes del mundo, absolutamente ínfimo. Y, por tanto, los musulmanes que se quedan en Europa significa que están en contra del Estado Islámico porque no le están haciendo caso a esta llamada universal. Bien, entonces, como el Estado Islámico pues no consigue que haya más gente que se aliste a sus filas, lo que sí que está intentando es crear la división en Europa. Es decir, está intentando que los musulmanes se sientan obligados a escoger entre quedarse en Europa o bien alistarse a las filas del Estado Islámico, para que el fin del mundo les coja bajo la bandera de lo que ellos consideran la bandera del bien, frente a la bandera del mal, que son todos los otros estados que luchan en coalición contra ella. Entonces, para conseguir que un musulmán esté obligado entre escoger entre su propia religión y el lugar donde está viviendo, en Europa, en España en nuestro caso, pues, una manera fácil que tiene es crear atentados. Si hay un atentado, a cada atentado hay una reacción europea anti-islámica. Y por lo tanto, como un atentado hace crecer la islamofobia, hace crecer el rechazo hacia los musulmanes, los musulmanes normales de a pie tienen más dificultades pues para vivir su religión. Se sienten rechazados por los europeos y entonces están más obligados a
escoger. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola con esta situación. Jaume Flaquer, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
En algún otro momento podemos seguro que volver a hablar del Islam. Un tema muy interesante.
Bien.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias.
Perfecto, adiós.
Adiós.
Gracias, Cristina.
A ti.
Y terminamos hablando de un libro, del nuevo libro del Papa Francisco. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. El Papa Francisco hablaba de la misericordia el miércoles en la audiencia, la primera de las catequesis dedicada ya en este año. Sobre todo, decía Francisco, si algo caracteriza a Dios es su paciencia, paciencia ante nuestros errores y tozudez por persistir en el mal. Y todo ello lo señalaba justo solo un día después de haber presentado el libro dedicado también a ella, El nombre de Dios es misericordia, una obra escrita a través de una entrevista al pontífice realizada por el periodista Andrea Tornielli. Salió a la venta el martes y fue un éxito de presentación a la que asistieron más de 500 periodistas. Son 100 páginas de pregunta-respuesta al estilo directo de Francisco, 30 cuestiones, dice Tornielli, formuladas de forma completamente libre, una larga conversación que además señala el autor fue todo un regalo, no me extraña. El pontífice afirma que la misericordia es necesaria porque funciona como un antídoto al relativismo. El secretario de Estado, el cardenal Parolin, lo explicaba recordando que el mundo necesita la misericordia porque es una humanidad herida, con profundas heridas, por eso necesita la misericordia. Un texto imprescindible que abre las puertas, que quiere hacer brillar el don gratuito de esa infinita misericordia de Dios y lo hace a veces de forma conmovedora porque el Papa evoca y busca incluso en su propia experiencia y vivencias cómo Dios nos busca incansablemente para darnos su amor y su perdón, un testimonio vivo, apasionante sobre, por ejemplo, cómo se confiesa, con consejos incluso para la vida cristiana y también donde revela cómo se imagina, fíjate, el rostro de Dios sin obviar o pasar por alto situaciones de vida concretas y complicadas. Ah, hay un apartado además, fíjate, muy hermoso, referido a la confesión. Señala Francisco que no es ni una tintorería ni una tortura fundada en la escucha y no en el interrogatorio. El reconocerse pecadores, la condena de la Iglesia, del pecado, sí, pero el abrazo al pecador, la necesidad de levantarse después de la caída y la constatación de que la lógica de Dios es una lógica de amor. Reitera también que la compasión vence la globalización de la indiferencia al tiempo que nos anima a practicar obras de misericordia, un hecho, por cierto, que debe distinguirnos a los cristianos. Ya digo, no te vas a encontrar con un libro teórico ni de teología, sino una obra para leer y releer de corazón a corazón, porque es así como comunica el Papa. Fíjate, el actor Roberto Benigni participó en la presentación esta semana y dice haberla leído ya 7 veces. No está nada mal, ¿eh? Hasta la semana que viene.
Gracias, Mario. No tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Cinta Molina. Ahora, sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.